Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La fórmula es Orbañanos.
Batazo profundo para Jardín.
Información, análisis, todo comentario. Y todo lo que le interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos.
Pase a la zona de rotación.
Y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es martes 11 de enero de 2022 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
Lo de Solari conmigo sería un escándalo. Miguel Herrera, técnico de Tigres, habló de lo sucedido con Santiago Solari en el partido ante el Puebla del pasado viernes.
Esto.com.mx.
Debut goleador. El debut con gol se ha vuelto una costumbre en los canteranos de Pumas. Como Jorge Rubalcaba, también lo hicieron Emmanuel Montejano y Marco García, solo por mencionar algunos.
Mediotiempo.com.
Se suma al campeón. Emmanuel Aguilera cambia al América por Atlas. El defensa deja a las Águilas después de ganar Liga, Copa y Campeón de Campeones.
Radioformula.com.mx.
Regresó al trabajo. El mexicano Irving Lozano tiene luz verde para entrenar con el Napoli después de superar el COVID-19.
FoxSportsLA.com.
Tengo otras cosas que hacer. Toni Kroos, jugador del Real Madrid, aseguró que no ve los partidos del Barcelona. Todo esto previo al clásico español dentro de la Supercopa que se disputa el día de mañana. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula Es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de la goleada de los Pumas del día de ayer. Y también hay muchas cosas camino a los playoffs del fútbol americano profesional. La ronda de comodines que inicia el próximo sábado, como también hay notas del béisbol, igualmente también hay algo que platicar acerca del tenis y una extrita de Novak Djokovic. Raúl, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Ayer platicábamos aquí a ver qué iba a hacer Lilini, a ver qué versión nos presentaba Pumas. Pues vaya versión vimos ayer de Pumas en la cancha del Olímpico Universitario. Jugó muy bien al fútbol Pumas, por supuesto ayudado por un muy mal Toluca, pero un vendaval ayer 5-0. Fue un marcador engañoso, porque pudieron haber sido 8, fácil. Y así Pumas arranca muy bien el torneo. Platicaremos también del partido de mañana en la Supercopa de España, de Barcelona contra Real Madrid.
Perfecto, Raúl. Y Arturo, te saludo también con muchísimo gusto. Pues se señalaba de Nacho Ambriz que pues siempre le lleva tiempo, ¿no? Pero nadie se esperaba una cosa así el día de ayer. Buenas tardes. Creo que tienes cerrado tu micrófono, mi querido Raúl, Arturo. Hasta ahora apareció una pregunta de Chaplin.
A ver. ¿Ahí me escuchan?
Ándale, perfecto. Sí.
Muchas gracias, Enrique. Esto de la tecnología a veces se complica. Sí, lo comentábamos, ¿no? Que Nacho normalmente se lleva un tiempo en hacer funcionar a sus equipos. Me parece un gran entrenador, en mi experiencia, el mejor con el que he tenido oportunidad de trabajar. También es cierto que venían muy tocados del tema del COVID, ¿no? 11 casos en Toluca, lo cual no le ha permitido trabajar con el plantel. Pero sí, nadie estaba lo de ayer, ¿no? 5 goles en CU con un equipo que también nos generaba dudas por la disminución de jugadores importantes. Y lo de la Copa Africana, ¿no? Que ha habido partidos muy interesantes. Hoy el equipo de Mo Salah pierde 1-0 frente a Nigeria, pero la historia del día se la lleva el equipo de Sierra Leona, un equipo que tenía muchos años de no participar, enfrentaba a Argelia, que es uno de los favoritos. Sus jugadores, por los escasos recursos, incluso llegaron en botes a la sede donde jugaron el partido y sacan un 0-0, un puntito de oro para ellos.
Pues sí, es de esas historias que vale la pena contar. evidentemente, pues es gran esfuerzo, dedicación, y pues esas son las historias que hacen grande al deporte. Pero bueno, Raúl, platicábamos acerca de los Pumas, y también en días anteriores comentábamos acerca de si es que se iba a repetir o no aquella historia de cuando llegaron a la final y que la perdieron y que pues el equipo se cayó. Y también hablábamos acerca del riesgo que tenía Pumas camino a este torneo de haber enmascarado un poco lo que fue el torneo pasado, de haberse metido a la liguilla, de haber eliminado al América, de haber llegado lejos, mucho más lejos de lo que se esperaba, y que se olvidara lo que sucedió en el torneo regular. Con lo que se vio ayer, independientemente de la cuestión de Toluca, que bueno, pues sí, es un equipo que está disminuido físicamente por la cuestión del COVID, pero ¿se puede mantener la tendencia a lo que vimos en liguilla? ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que sí, Enrique. Pumas, haz de cuenta que no hubo vacaciones, ¿no? Sigue exactamente la misma tendencia del torneo anterior y de la liguilla. Hay que recordar que no se mete a la final por aquel penal que no le marcan, ¿eh? Bueno, había que marcarlo, pero al final debió haberse marcado ese penal y tenía muchos chances de meterse a la final. Pumas si lleva la tendencia positiva, haciendo muy buen fútbol, mete un gol y va para adelante, mete dos y sigue para adelante y sigue buscando el arco contrario. Yo tenía la duda ayer de cómo iba a jugar Lilini, ya no estando Eric Lira, que era una pieza fundamental ahí en la contención. Cambió el esquema y metió dos contenciones, metió a Fabio Álvarez y a Leo López, los dos jugando ahí, los dos con muy buen pie, que hacen circular muy bien el balón, y Pumas terminó jugando muy bien. Los tres brasileños hacen gol. Rubalcaba, la primera pelota que toca, la mete en su debut. Vamos, no pudo haberle salido mejor las cosas a Pumas ayer en Seúl.
Sí, a mí me gusta mucho la declaración que hace Lilini después del partido, ¿no? Que dice, los refuerzos están en casa, hay que volver a confiar en la cantera. Cuando llegué al club, esa era mi misión, y creo que lo ha hecho valer, ¿no? Lo comentaba ya Raúl Eduardo, el tema de Rubalcaba, debut soñado, entrando y al minuto la primera que toca la manda a guardar, además con una muy buena definición. Y este tipo de chavos que le resultan a Pumas, ayer lo comentábamos, antes normalmente Pumas tenía una columna vertebral de extranjeros de muy buena calidad, respaldados por la cantera. También hablamos que hacía falta otra vez ese resurgimiento de la cantera. Bueno, es prematuro decirlo con Rubalcaba teniendo pocos minutos en primera división, pero con este tipo de chavos y debuts se alimenta el espíritu de Ciudad Universitaria.
Sí, y además creo que es enriquecedor el hecho de que se presenta este ejemplo que mencionas, Arturo, ayer con Pumas. También los jóvenes que aparecen con Cruz Azul en la victoria en contra de Tijuana el pasado sábado, creo que pues después de mucho tiempo estar bloqueando la aparición de jugadores jóvenes, creo que pues esto es interesante, sea la razón por la que haya sido. Y ahora que decías, Raúl, que estos tres brasileños, la memoria me llevó, el recuerdo me llevó a los 70, ¿no? Hablar de un Caviño, de un Spencer y un Cándido.
Sí, bueno, aquellos eran figurones, ¿no, Enrique? Ojalá estos llegaran a la mitad de lo que fueron aquellos, ¿no? Pero el arranque de ayer fue muy bien, ¿no? Rogério, Diogo y Militão dieron un buen partido ayer. No le quiero quitar mérito a Pumas porque de verdad jugó muy bien al fútbol, pero la parte baja del Toluca ayer, no, les metían un gol y no corregían, les metían otro y no corregían. Pumas llegó muy fácil, sobre todo el segundo tiempo, parecía un entrenamiento, pero un entrenamiento de esos que solo marcas jugada, no entrenamiento en donde vas a buscar marcar. Yo no entendí al final, Nacho, por qué no corrige un poco el planteamiento. Salió con una línea de cinco, que bueno, de tres muy abierta, y al final no la termina corrigiendo y le costó mucho en el segundo tiempo a Toluca eso. E insisto, Pumas llegaba muy, muy fácil, pero viendo a los aficionados Pumas y viendo el funcionamiento de Pumas, de verdad da gusto, ¿no? Con los pocos recursos que cuenta la universidad, que sea un equipo que demuestre tanto en la cancha.
Sí, es raro que un equipo de Nacho Ambriz muestre ese desorden del que habla Raúl Eduardo, ¿no? Es muy difícil que le hagan tantos goles. Es un técnico que prioriza mucho el equilibrio, y ayer sí se vio completamente desdibujado su equipo en Ciudad Universitaria. El arquero de Toluca, un muchacho joven, me parece que solamente pudo hacer más en alguno de los goles, ¿no? En el de tijera, por ahí. En los demás, incluso creo que salva de ampliarse la goleada. Se habla de 5, pero pudieron ser 8 o 9. Fue un vendaval Pumas durante toda la noche. Y yo estoy seguro que Toluca irá mejorando, tiene buen plantel. Se habla que llegarán un par de jugadores más. Se busca un central que creo que le hace falta. Y de la mano de Nacho Ambriz, si es que hay paciencia, porque la presión es fuerte en Toluca con el tema porcentual, creo que terminará por andar bien este equipo.
Por cierto, es la primera ocasión que Pumas marca 5 goles en un partido inaugural de torneo. De manera que, bueno, pues es una cuestión para ilusionar a la afición universitaria. Hablaba acerca de cómo se llegan a enmascarar las cosas o cómo de pronto hasta cierto punto se componen. Porque se acuerdan ustedes que poco antes de la conclusión del torneo, inclusive una cierta manifestación de aficionados de los Pumas inconformes con la forma que se estaba dando las cosas en el torneo. Y pues el equipo caminó mucho mejor y pues también habrá que pensar, Raúl, en darle parte del mérito a Miguel Mejía Barón, que llegó.
100%, Enrique. El equipo cambió a raíz de que llegó Miguel Mejía Barón. Yo no sé qué hizo Miguel internamente, pero algo hizo. Yo no sé si es el acercamiento con los jugadores y con el técnico, el estar presente en los entrenamientos, pero de que influyó la llegada del doctor Miguel Mejía Barón, no tengo la menor duda, ¿eh?
Sí, hay que darle crédito, ¿no? Sí, no creo que sea una coincidencia que a partir de su llegada el cambio fue radical en Pumas, es real. Sin tampoco quitarle mérito a Lilini, que creo que ha empleado muy bien las herramientas que tiene a su disposición, pero sí, la mano del doctor Mejía Barón, estoy convencido que debe estar latente.
Perfecto. Bueno, pues gran victoria de Pumas, 5-0 sobre Toluca, y queda un partido pendiente en esta jornada que va a ser el duelo de Santos en contra de Tigres a realizarse el día de mañana. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el Barcelona inscribió de manera oficial en la liga al delantero Ferran Torres, que podrá jugar el clásico frente al Real Madrid de la Supercopa de España en Riad, Arabia Saudita. La inscripción del español procedente del Manchester City llega después de que la entidad blaugrana consiguiera aligerar la masa salarial de la primera plantilla. Volamos a Estados Unidos, donde el Sporting Kansas City anunció que el elemento mexicano Alan Pulido se perderá toda la temporada en la MLS. Esto debido a una lesión en la rodilla izquierda. Pulido está programado para someterse a una cirugía el próximo lunes 17 de enero y se espera que esté fuera de acción durante 9 a 12 meses. Llegamos a Italia, donde Irving Lozano superó el COVID-19, que lo alejó desde el pasado 28 de diciembre, y podría estar de regreso en los entrenamientos con el Napoli, donde el equipo napolitano confirmó la noticia a través de sus redes sociales y se espera que el mexicano viaje a Italia para incorporarse a la plantilla. Lozano disputó su último encuentro el pasado 22 de diciembre frente a Spezia y se perdió de los juegos frente a la Juventus y la Sampdoria de la Serie A. Cerramos en Inglaterra, donde el brasileño Felipe Coutinho llegó este martes a Birmingham tras conseguir el permiso de trabajo para fichar con el Aston Villa. El mediocampista cerró la semana pasada su cesión a los Villanos procedente del Barcelona hasta final de temporada, donde hizo el reconocimiento médico en Francia para posteriormente aterrizar en Birmingham y podría estar a las órdenes de Steven Gerrard este sábado para el duelo frente al Manchester United. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Muchas gracias, Javier Rivera. Por cierto, una nota antes de ir a otros asuntos. Es raro que ganen los 4 equipos más populares en nuestro país una sola jornada. Cruz Azul, que le gana a Tijuana, las Chivas, que le ganan a Mazatlán, los Pumas, que ayer golean a el equipo de Toluca. Y bueno, pues voy a hacer un freno en esto, porque este dato está mal, porque el América empató con Puebla. Así que olviden lo que estaba diciendo. Bueno, vamos con nuestro compañero Eduardo Ortega, que nos tiene más información para ustedes.
Amigos de la Fórmula E, los saludo con mucho gusto. El día de mañana el equipo de los Tigres enfrenta en punto de las 8 al Santos Laguna en su debut en este Grita México 2022. Uno de los problemas que ha tenido Miguel Herrera en este inicio de temporada es los contagios de COVID-19 en su plantel. Otra de las situaciones que habló el día de hoy en la conferencia de prensa platicó acerca de este desplante que hizo Santiago Solari en el partido contra el Puebla, en donde ahí dijo que solamente fue un partido de suspensión y que si hubiera sido él mismo, hubiera sido una nota nacional, hubiera sido un escándalo. Escuchemos lo que dijo el Piojo en la conferencia.
Afortunadamente recuperamos a gente y obviamente dentro de esas recuperaciones salió positivo Nico, pero afortunadamente no tiene síntomas, entonces bueno, pues se le estará haciendo la prueba jueves o viernes para ver si podemos volver a contar con él para el fin de semana, ¿no? La verdad que Nico está muy bien, la verdad es que no tengo ni idea, la federación es la que toma las determinaciones. Lo que sí me queda claro es que no, si fuera eso Miguel Herrera sería ahorita un escándalo nacional, pero no lo es y ya... Lo que decida la federación, ya lo decía, nosotros estamos pensando en Tigres y nosotros tratando de cambiar nuestra conducta para cada día ser mejores.
Y por último, Miguel Herrera también habló que viene una oferta de Carlos Salcedo del fútbol extranjero, que van a esperar analizarla y si es conveniente, obviamente, para el club, podría salir de la institución felina. Es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues de aquí se desprenden desde el punto de vista un par de cosas. La primera de ellas, habrá que ver cuál fue la pregunta que le hicieron a Miguel Herrera para tener el contexto completo, pero pues yo creo que no tenía por qué haberse subido a ese barco cuando viene el asunto de lo de Solari. Además, como él viene de la América, pues yo creo que no tenía por qué haber respondido de esa forma. Insisto, habrá que tener el contexto completo para ver cuál era la pregunta. Y por otro lado, lo de Salcedo, ¿ustedes realmente creen que está para ir al fútbol de Europa? Después de todo, cuando va con la selección mexicana le va muy mal. Y con Tigre no es precisamente un baluarte de la defensa.
No, a mí sí me preguntas, no, Enrique, pero la realidad es que Carlos Salcedo tiene muy buen cartel en Europa, ¿no? Anduvo, el mejor momento de su carrera fue estando allá en Alemania. Anduvo realmente bien y al final hay representantes y hay scouts que se mueven y digo, lo conocen, ¿no? Como para empezar en llevarlo para allá. Yo creo que hay mejores jugadores, mejores defensas centrales en México que Carlos Salcedo.
Yo coincido con Raúl Eduardo, no creo que pueda volver a la élite europea. Se habla incluso del Wolverhampton, ¿no? No creo que esté en el nivel para ir a llenar un hueco de ese tamaño, pero bueno, también se habla mucho de algunos equipos brasileños que han mostrado interés por él, hay que esperar, ¿no?
Bueno, y por otro lado, se anuncia que el partido de el América contra Mazatlán, que se iba a jugar en la jornada 2, ha sido pospuesto para el 16 de febrero, están haciendo mantenimiento en la cancha de Mazatlán, y entonces esa es la razón para que el partido haya sido pospuesto para el próximo 16 de febrero. Y por otro lado, Raúl, pues una buena noticia porque el Chucky Lozano, que dio positivo a COVID en diciembre, finalmente ya superó todos los controles y va a poder jugar con el Nápoles.
Ya está listo el Chucky, Enrique, ya eso es una muy buena noticia, pero lo del tema del Mazatlán son cosas que yo no entiendo, ¿no? O sea, la Liga, para reprogramar partidos otra vez por el tema COVID, fue demasiado estricto. El de Toluca lo movió un solo día y el de Tigres lo movió 3 días y buscando para no que no se apretara el calendario, ¿no? Y ahora a Mazatlán le permite mover el partido un mes por el tema de la cancha, ¿no? Yo creo que la Liga debió haber sido estricta desde el principio, ¿no? Hagas lo que hagas, no se te van a permitir aplazar partidos, y si no tienes dónde jugar porque tú decidiste darle mantenimiento a la cancha o porque la cancha está mala, pues busca otra sede y se juegue el partido en otra sede, ¿no? Como que el piso no es parejo en esta cuestión de programación de partidos, ¿no?
Sí, suena raro definitivamente el tema de la cancha, más viniendo de un parón que para Mazatlán sí fue largo, ¿no? Al no haber calificado. No sé si por ahí le habrá entrado alguna plaga o algo extraordinario a la cancha que les haya movido el calendario de mantenimiento, porque de lo contrario resulta inexplicable que al arranque del torneo no esté listo un estadio de primera división para recibir un partido.
Claro, porque ¿cuándo fue eliminado el equipo de Mazatlán? Y su primer partido lo jugaron como visitantes en Guadalajara. Entonces son semanas y semanas y semanas. Como dices, yo no sé si es una plaga o si es que hayan hecho algo en el estadio, algún otro evento, pero bueno, el caso es que se ha visto afectado. Y por otro lado, pues una mala noticia para Alan Pulido, quien va a tener que ser operado de la rodilla, el jugador del equipo de Kansas City. Y pues siempre es un mal momento para que venga una lesión. Pero pues cuando se trata de año mundialista, Raúl, pues es mucho peor.
Sí, caray, una muy mala noticia para Alan. Creo que si tenía pocas posibilidades de ir a la selección y al mundial, a lo mejor por ahí pensando que si se enrachaba y empezaba a demostrar o alguna otra lesión que ojalá no, de los 9 que están considerados en la selección se pudiera meter a la lista, pero pues con esto definitivamente va a quedar fuera de la Copa del Mundo. Se habla de 9 a 12 meses, ¿no?, de baja de Alan Pulido, que venía viviendo un buen momento con el Sporting Kansas y él estaba buscando ir a la Copa del Mundo, ¿no? Qué lástima, de verdad.
Y honestamente creo que tenía pocas posibilidades, ¿no? Alan no estaba en su mejor momento, no creo que haya sido, digamos, de la lista inicial para ir a Qatar, pero pues como dices, ¿no? En este fútbol te enrachas sobre el final del torneo, tienes una buena actuación y por ahí se junta con la baja de alguien más por lesión o por baja de juego y te podías colar a la lista, pero sí, esta lesión definitivamente lo deja fuera de cualquier posibilidad.
Hoy Jiménez y Funes Mori están fijos, ¿no? Me parece, ¿no? Falta mucho para el Mundial, pero hoy Funes Mori y Jiménez están fijos. Yo diría que el tercero en el escalón debería ser Henry Martín. No sé si Santiago Jiménez se pueda meter ahí a luchar o algo así más.
Hay,
¿no?,
varios más que creo que están arriba de él, ¿eh?
Pues sí, y que finalmente están sanos y que además pues los tienes aquí. Entonces, sí es un golpe fuerte para las operaciones de Alan Pulido, en dado caso de que se pudiera haber enrachado y formar parte del equipo de Solari para la próxima edición del Mundial. Que, por cierto, el partido de México contra Jamaica, ahora que se reanude la eliminatoria, va a ser el primero en esta eliminatoria de la CONCACAF que finalmente va a contar. Entonces, pues es una buena noticia en ese sentido que el VAR estará en los partidos eliminatorios de la CONCACAF. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula E Orbañanos, abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, de acuerdo al diario británico The Guardian, el serbio Novak Djokovic habría mentido al gobierno australiano, ya que habría señalado que no viajó en los 14 días anteriores de arribar, pero en sus redes sociales el tenista compartió imágenes donde se le aprecia en Belgrado para pasar la Navidad antes de su viaje a Australia desde España el pasado 4 de enero, por lo que las autoridades fronterizas del país investigan las posibles contradicciones. En el fútbol americano de la NFL, el mexicano Héctor David Cepeda fue seleccionado entre 13 jugadores de 9 países para formar parte de los primeros entrenamientos del programa International Player Pathway. El liniero ofensivo de 24 años es originario de Baja California y jugó para Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey de 2016 a 2021. En febrero comenzará las prácticas en Estados Unidos y será en marzo cuando los equipos de la NFL realicen visorías para incorporar a algunos jugadores a sus equipos de prácticas o a las listas activas de sus rosters. Y rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno, Donovan Carrillo será el segundo patinador mexicano en participar en Juegos Invernales, cuyo programa corto presentará en Beijing 2022 el próximo 7 de febrero a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, con una rutina que incluirá música de Carlos Santana. El programa libre y largo se realizará el 9 de febrero.
Es algo por lo que he trabajado durante muchos años junto con mi entrenador y finalmente verlo ya tangible y verlo tan cerca, yo creo que hasta me pone un poquito nervioso. En Beijing voy a estar compitiendo codo a codo con los mejores patinadores del mundo y también pues es importante resaltar que no pierdo el enfoque en mi meta.
Bueno, estamos de regreso. Por cierto, este chico Héctor Cepeda, el que nos platicaba Betsabe, primer ofensivo del TEC de Monterrey. Son 13 los jugadores que están siendo visoreados. También hubo clínicas y de ahí fue donde se sacaron estos talentos. Ojalá se pueda quedar. Recordamos que hay 2 mexicanos que están tratando de hacer equipo. Isaac Alarcón con el equipo de los Vaqueros. También un chico con la escuadra de los 49ers de San Francisco. Pues el próximo sábado empiezan los playoffs, Raúl, Arturo de la NFL, y hay varios datos, varias cosas interesantes que vale la pena compartir, porque, por ejemplo, son 14 los equipos que califican a la postemporada desde el año anterior. Antes eran 6 por conferencia, ahora son 7. y por eso es que ahora solamente descansa el primero en la siembra. Antes descansaban los dos primeros en la siembra de cada una de las conferencias, pero de los 14 equipos que califican, 7 el año pasado no calificaron. Me refiero a Arizona, Cincinnati, Dallas, Las Vegas, Nueva Inglaterra, Filadelfia y San Francisco. De hecho, desde 1990, cuando vino este cambio, la realineación de la NFL, por lo menos ha habido 4 equipos por temporada que no calificaban a playoffs el año anterior y que sí lo hacen al año siguiente. El récord, por cierto, es de 8. Y además de estos 7 equipos, 2 de ellos, los Vaqueros y los Bengalíes de Cincinnati, ganaron su división. De los Vaqueros de Dallas puedo decir que, bueno, sí fueron los tuertos en el país de los ciegos, porque, bueno, Gigantes no va a ningún lado, Washington fue un desastre, Filadelfia se metió a la postemporada, pero tampoco es un equipo que se pueda pensar que es de élite. Y lo de Cincinnati sí es de llamar atención, porque si hay una división fuerte es el norte de la conferencia americana, con Acereros, Cuervos y también con los Browns de Cleveland, que fueron para mí una de las grandes decepciones en esta campaña, junto con los Potros de Indianápolis. Otra cosa que me parece interesante es que 7 de los 14 equipos que calificaron a la postemporada han ganado por lo menos un Super Bowl desde 1999. Y además han ganado 14 de los últimos 22 Super Bowls. Desde luego, los que dominan la lista son los Patriotas, que han ganado 6 Super Bowls en este rango desde 1999. Luego con 2 viene Tampa y también el equipo de los Acereros de Pittsburgh. Una cuestión más tiene que ver con...
De 6, el que sigue es 6 y el que sigue 2. O sea, la diferencia entre qué dinastía.
Sí, no. Y además, en tiempos de agencia libre y tiempos también en donde pues, el tope salarial juega una parte fundamental y que, por ejemplo, aquellos equipos de Lombardi de los 60s o los 70s con los Vaqueros, los Acereros, los Delfines, los Vikingos, no tenían que batallar con esos aspectos. Ahora, pues prácticamente la puerta de los equipos parece como de esas películas viejas de Chaplin, ¿no? De la puerta giratoria, en donde entra y sale personal. Pero bueno, han tenido un gran dominio. Ahora, la juventud que mencionaba, y definitivamente un cambio de guardia en la posición de mariscales de campo, porque de estos 14 equipos, 6 tienen quarterbacks de menos de 27 años. Josh Allen de Buffalo tiene 25, Joe Burrow de los Bengalíes tiene 25, Jalen Hurts de Filadelfia, 23. Mac Jones de Nueva Inglaterra, 23. Patrick Mahomes de Kansas City tiene 26. Y Kyler Murray del equipo de Arizona tiene 24. El año pasado fueron 7 los quarterbacks menores de 27 años que estuvieron en la postemporada. Y esto, vamos, contrasta con aquellos quarterbacks que vamos a decir de la vieja guardia, con Tom Brady que tiene 44 años, con Aaron Rodgers que también ya le está rascando a los 40, aunque todavía le faltan un par de añitos, y el caso del Big Ben Roethlisberger que tiene 39 años y que no lo ha hecho oficial, pero todo mundo supone que se va a acabar esta campaña y se va a despedir. Otra cosa, este fin de semana tuvimos 3 partidos que, bueno, eran decisivos, eran importantísimos y que se definen en tiempo extra. El de Pittsburgh contra Baltimore, el partido de los Carneros en contra de San Francisco y el último de la campaña de los Raiders en contra de los Cargadores. Fueron 34 partidos en toda la temporada. Fueron 272 juegos en la campaña regular. De esos 272, 34 se definieron en la última jugada. Y por ello también ha sido sumamente espectacular esta campaña de la NFL. Y un punto más, antes de terminar con este monólogo, es que para esta campaña se sumó un partido más. Se subió de 16 a 17 partidos por equipo. Y TJ Watt, del equipo de los Acereros, consigue una captura en el partido frente a los Cuervos, llega a 22 y media y empata la marca de más capturas en una temporada que tenía Michael Strahan del equipo de los Gigantes. Pero, pues, yo sí tengo un problema con eso, porque, pues, si tienes como quarterback a lo mejor un buen partido, ¿no? Para cerrar la campaña, 300 yardas, 3 pases de touchdown, tus cifras se van a inflar con respecto a los récords anteriores. No se le hizo mucha bulla, inclusive cuando se subió de 14 juegos de campaña regular a 16, que fue a fines de los años 70. Pero pues me parece que no estás en igualdad de circunstancias, ¿no? O sea, es como cuando Babe Ruth tenía el récord de más cuadrangulares en una campaña, 154 juegos. Y luego Roger Maris en el 61, con 162 partidos, rompe la marca de Babe Ruth. En fin, a lo mejor soy yo el único, pero sí tengo un problema en ese aspecto.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Enrique, completamente. Es ventaja. Deberían de ponerle un asterisco ahí, ¿no?
Contra mismos partidos.
Sí.
Sí, yo también lo creo. Vamos, pero bueno, pues es... Era una necesidad espiritual que tenía que sacar de mi sistema. Bueno, dejando el fútbol americano, en el béisbol de las mayores, dos cosas. Una de ellas, que va a haber el próximo jueves, reunión entre el béisbol de las mayores y la Asociación de Jugadores. Esto es algo muy bueno porque desde el 2 de diciembre, cuando dejaron a los peloteros fuera de las instalaciones, porque no se llegó a un acuerdo, porque terminó el contrato colectivo de trabajo, es la primera reunión para ver puntos económicos que se va a tener. Ya habían tenido por ahí un par de reuniones, pero no tenía nada que ver con el contrato colectivo de trabajo. Así que, pues es algo muy importante. Vamos a ver si la temporada empieza a tiempo. Y algo que es histórico porque los Yankees de Nueva York hicieron a Rachel Balcovec la primera manager. De los Yankees de Nueva York, que tiene como sede Tampa. Y bueno, pues ella se ingresó a la organización de los Yankees en el 2019, en noviembre, como instructora de bateo de ligas menores. Tiene 34 años. Ella inició en el béisbol como coach de acondicionamiento en 2012 con el equipo de los Cardenales de San Luis. Y bueno, pues ahora recibe esta oportunidad Rachel Balcovec de dirigir a un equipo, insisto, de béisbol afiliado profesional, los Yankees de Nueva York, que es el primer caso que se da en la historia. ¿Cómo ven ustedes? Lejos estamos para tener una entrenadora en un equipo de fútbol profesional, de hombres.
No, hoy lejos, sin duda, pero yo creo que en algún momento se dará, Enrique. No hablo solamente de México, ¿no?, sino también del mundo, porque la progresión del fútbol femenil cada vez es mayor, ¿no? Y cada vez te das cuenta de que capacitadas las directoras técnicas están, ¿no?
Bueno, no solamente en la dirección técnica, ¿no? Está, se me olvidó ahorita el nombre, pero hay una mujer que trabaja en Chelsea, que es responsable de gran parte del área deportiva y de las contrataciones, que es sumamente reconocida en el fútbol ya de la Premier League.
Y pues, y desde luego, pues es una cosa de capacidades, no es de género. Finalmente, quien sea más capaz, bueno, ocupará esa posición. Y para terminar con ese último capítulo de Djokovic, que bueno, ya va a empezar en unos días más, parece que Djokovic va a estar sin ningún problema, pero pues es que también el señor Djokovic mintió, ¿verdad?, en su declaración cuando estaba llegando a Australia. Le preguntaron dónde había estado en los últimos 14 días y no dijo. Él tiene como base, como residencia, Monte Carlo, pero pues no dijo que había estado en Serbia ni tampoco en España, de donde, por cierto, subió una foto y dijo que había estado entrenando previo a su viaje al Abierto de Australia. Vamos a la pausa.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 1 de la Liga MX Femenil con la victoria de Cruz Azul en su visita a Mazatlán 2-1, mientras Pumas derrotó a León en CU 1-0 y Toluca salió con la victoria del Estadio Cuauhtémoc al vencer a Puebla 3-1. En la frontera, Juárez cayó en casa ante Atlético de San Luis por la mínima diferencia y en Aguascalientes, Tigres derrotó a las Centellas del Necaxa 3-1. Escuchamos al estratega de las Felinas, Roberto Medina.
Un partido no me define y yo estoy muy tranquilo y muy seguro de lo que soy como entrenador. Entiendo que va a haber gente, muchísima gente que nos quiere desestabilizar o quiere ver a este equipo sufriendo. Lo que sí le decimos es que cada vez vamos a estar más fuertes, cada vez estamos más unidos.
En la capital, las Águilas del América igualaron a 1 con las rojinegras del Atlas en el Estadio Azteca, mientras en la Bella Airosa, Pachuca cayó por goleada 4-1 ante Chivas. Y Tijuana debutó en casa con victoria 2-1 frente a las Guerreras de Santos. Las campeonas rayadas de Monterrey jugarán el partido correspondiente a la jornada 1 el próximo 21 de febrero.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos, y vamos a León a platicar con Paco Montes. Paco, ¿cómo te va? Gusto saludarte.
Enrique, amigos, qué placer saludarles. Y es que la Fiera sigue alisando lo que será su partido debut del Clausura 2022 ante los Xolos en Tijuana. Habló Santiago Colombato, este jugador que precisamente hoy cumple un año con la institución felina, acerca de cómo esperan al equipo fronterizo, que León tiene sus objetivos muy claros y que es muy importante haber mantenido la base de la plantilla. Escuchemos a Santiago Colombar.
Estuvimos muy, muy cerca de poder levantar el título y creo que a todos nos quedó esa espinita de no haber podido lograr el campeonato y la temporada pasada que me tocó vivir también en Conca Champions de quedar eliminado tan rápido. Creo que también es un sueño para nosotros poder tratar de hacer bien y llevar a este club a poder lograr esa copa que tanto quiere. Qué bueno que ellos también vienen trabajando ya hace varias semanas que volvieron a entrenar. Pude ver el partido contra Cruz Azul, si bien lo perdieron, pero el primer tiempo tuvieron muchas oportunidades de las cuales no concretaron. Creo que están bien trabajados, el técnico creo que había planteado bien el partido contra Cruz Azul, no se le dio. Pero bueno, en su cancha va a ser otro partido contra nosotros y esperamos poder hacer bien y los tres puntos podernos llevar a casa para empezar el campeonato de una manera buena.
Enrique, amigos, la Fiera sigue con tan solo un refuerzo para este Clausura 2022, que es Federico Martínez. Y por otro lado, ya se reincorporaron al trabajo con el resto de la plantilla por situación de lesiones que tenían Elías Hernández y Andrés Mosquera. Será difícil a lo mejor verlos como titulares el día sábado ante Tijuana, pero ya es importante que estén al parejo.
Por supuesto que es importante tenerlos y bueno, pues sobre todo con esa espinita clavada, ¿no? De lo que pudo haber sido un nuevo título para el equipo de León y que pues se cruzó el Atlas en el camino, que son los campeones, pero bueno, pues es un camino difícil porque, bueno, ya que llegaste a la final y que la pierdes, es otra vez empezar de cero, pero bueno, pues si hay un equipo que tiene posibilidades, Paco, es el León.
Sí, es una realidad, tienen esta espinita muy clavada los felinos. Y por ahí lo mencionaba Santiago Colombato, ellos tienen el deseo, porque aparte estarán compitiendo en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y aunque no lo han dicho tan abiertamente, bueno, hay una predilección en esta ocasión, al menos en este semestre, por ir con todas las canicas a la Liga de Campeones de la CONCACAF, quieren trascender internacionalmente, pero tampoco quieren dejar de lado lo que es la Liga MX, donde, bueno, pues estarán en este Clausura 2022 y también en la Apertura 2022. Pero por lo pronto, el plano internacional es una cuenta pendiente que tiene el equipo Esmeralda, Enrique.
Perfecto, Paco. Muchas gracias. Un abrazo.
Abrazo, Enrique. Muy buena tarde a todos.
Gracias a Paco Montes desde León. Y por otro lado, Raúl, hay actividad en el fútbol de España, concretamente lo que tiene que ver con la Copa.
La Supercopa de España, Enrique, que en este tema de todo se llama dinero, la Real Federación Española de Fútbol decidió llevarla a Arabia Saudita y en lugar de que la jueguen el campeón de Liga contra el campeón de Copa, se meten también el subcampeón de Liga y el subcampeón de Copa, ¿no? Para hacer semifinales y final y buscar dinero en Arabia, algo que deportivamente es incomprensible para que vean que en todos lados se cuecen habas, ¿no? Juegan el campeón de Copa, que es el Barcelona, contra el subcampeón de Liga, que es el Real Madrid, y el campeón de Liga, que es el Atlético de Madrid, contra el subcampeón de Copa, que es el Athletic Club de Bilbao. Pero mañana un clásico en Arabia Saudita y un clásico siempre es atractivo, más en una semifinal. El Real Madrid llega prácticamente completo como favorito, creo, amplio favorito para ganar el partido, además en un muy buen momento. Y por otro lado, el Barcelona recupera muchos jugadores, pero llevan mucho tiempo sin estar en actividad, ¿no? Pedri, que llevaba mucho tiempo lesionado y después le dio COVID. Ferran Torres, Ansu Fati, recupera también a Frenkie de Jong, que no pudo jugar el fin de semana. Recupera también a Memphis jugó el fin de semana, pero llevaba mucho tiempo sin estar lesionado. El Barcelona está prácticamente completo de aquí en adelante, pero para el partido de mañana hay muchos jugadores que llevan mucho tiempo sin jugar. Creo yo que, independientemente de que se diga que un clásico siempre es un clásico y puede pasar lo que sea, parte como favorito el Real Madrid.
Sí, sin duda. Me parece que Real Madrid atraviesa ahorita un buen momento en la liga, un buen momento en varios de sus jugadores. En lo de Vinicius Junior, que ha sido muy destacado a últimas fechas. Pero me parece que este tipo de eventos vuelve a generar el debate, ¿no? De por qué hacer un viaje tan largo a otro país. Está claro, ¿no? Por un interés puramente comercial y para promocionar esas tierras de cara al Mundial. Pero el desgaste que provocas en los jugadores en un viaje de esta índole a la mitad de un torneo es el tipo de cosas que constantemente se quejan los jugadores.
Porque aparte tiene que haber ganador, ¿no? Perdón, Enrique. Tiene que haber ganador, ¿no? O sea, al final, pues si sí. No hay ganador en los 90 minutos, hay tiempo extra.
O sea, para que haya mayor desgaste, ¿no?
Exacto.
Pero además, sí, el simple hecho de un viaje tan largo significa un desgaste enorme.
Claro, bueno, la ida, luego los partidos, luego el regreso. Pero, pues, finalmente, ¿cuándo le ha importado a quienes manejan las grandes esferas la materia prima, los futbolistas? Porque, pues bueno, pues ahorita tienen a unos y luego vendrán otros. Pero, pues, sí, esta es una situación completamente dirigida a la cuestión económica. Y, bueno, pues ya lo vimos desde hace un año.
Oye, Enrique, pero ya si lo haces, si quieres llevarte dólares de Arabia, pues hazlo deportivamente correcto, ¿no? Que sea el campeón de liga contra el campeón de copa. ¿Para qué inmiscuir a los dos segundos lugares y para qué hacer un partido adicional, además del desgaste que ya hablamos? Y mi tema es simple y sencillamente deportivo, ¿no? Porque a lo mejor termina siendo campeón de la Supercopa de España el que fue segundo lugar de la Copa o de la Liga, ¿no?
Claro, pero Raúl, pues es una cuestión de matemáticas, ¿no? O sea, campeón de liga contra campeón de copa, un juego. Y luego así tienes tres partidos.
Claro. Hay sí. dolariza. Otra vez se rige todo por el negocio.
Sí, 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 definitivamente. Es más, si no me equivoco, en la primera versión había uno de estos grandes equipos que se estaba quedando fuera. No me acuerdo si era el Madrid o el Barcelona. Y entonces por eso inventaron. No, ¿saben qué? Mejor le hacemos así y así. Y entonces para que lleven o para que llevaran esos dos equipos, ¿no?
Sí, que en teoría con esta fórmula siempre deberían de estar ahí Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, ¿no? Me queda claro que también por eso lo hicieron de esa manera.
Así es. ¿Algo más de fútbol internacional o de nuestro fútbol que quieran comentar?
Oye, no, yo de eso no, Enrique, pero me quedé pensando en el tema de los quarterbacks jóvenes que diste el dato hace rato. De verdad que qué talento hay. A mí Burrow me encanta y creo que Cincinnati es un equipo bien atractivo de ver, pero digo, entiendo el tema de Kyler Murray, que es un jugador diferente, que corre, que se mueve, pero yo no sé qué pienses tú, pero yo lo veo quizá como el menos talentoso de los otros, ¿no?
Pues es un mariscal de campo que sale de la bolsa de protección. Vamos, el caso de Josh Allen, pues también puede ser un quarterback de bolsa de protección, pero es muy grande, entonces él también corre regularmente. El caso de Mac Jones, pues él sí se queda en la bolsa de protección, no corre tanto. Mahomes sí sale mucho de la bolsa de protección. También Jalen Hurts es más o menos de ese molde, ¿no? De salir. A mí se me hace muy talentoso Kyler Murray. Quizá pues también tiene que aprender un poco más en ocasiones a comerse el balón, a no exponerlo, a no regalarlo, pero a mí se me hace talentoso.
Y confundí la palabra. Más que talentoso, quería decir que te pueda definir partidos y ganar títulos. Eso es lo que quería decir.
Sí, pues en este caso también habrá que darle un poco de tiempo. Pero bueno, finalmente tiene un equipo que el año pasado se quedó cerca de meterse a la postemporada. Perdieron su último juego en contra de Carneros. Pagaron derecho de piso, ahora perdieron increíblemente en contra de Seattle, pudieron haber sido campeones divisionales por la derrota del equipo de los carneros, y sí, pues un equipo que empezó con 7-0 como visitante, pero que era mejor como visitante que en casa. Creo que es un equipo todavía gitano que tiene que establecerse un poco más, pero pues vamos a ver, el tiempo, como en todos estos casos, mi querido Raúl, ya dirá, pero pues vamos a ver si capaz de ganar un título con el equipo de ellos. Pues ya nos vamos, gracias Raúl.
Gracias por la clase, Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo, Arturo.
Hasta luego, Enrique, un placer.
Gracias. Cuídense mucho, los esperamos mañana. Quédense con Pepe Cárdenas, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.